es el reto inmenso, el desafío que tiene el ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia que reemplazó a Jessy Reyes, integrante de la terna para la Fiscalía General de la Nación, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Son muchos los retos de la justicia en Colombia, pero hay dos en particular que son también urgentes. El primero tiene que ver, Hernando Herrera, con su advertencia hecha a través de los micrófonos de Caracol desde hace rato, que si se aplicara o entrara en vigencia la ley 1760, que fue sancionada el 6 de julio del año pasado, pues a partir del próximo 7 de julio van a quedar libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año tras las rejas en detención preventiva y sin condena, o el 7 de julio del año 17 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo, que tampoco tengan sentencia.
Sí, Darío, una ley bien intencionada, pero una estrategia absolutamente equivocada para eliminar el hacinamiento en las cárceles. Y sobre todo, que no fue consensuada con los operadores judiciales, y por eso estamos a puertas, pues, de esa excarcelación masiva. Y otro reto que también tiene el nuevo ministro muy complejo es que las altas cortes se han opuesto de manera denodada al tema de la reforma al equilibrio de poderes. Y sobre todo, en lo que tiene que ver con la eliminación o la extinción del Consejo Superior de la Judicatura. Y esas dos herencias que recibe este ministro, pues son altamente complejas y obviamente incumben a su agenda más prioritaria.
Y hay un tercer aspecto, pues podríamos enumerar muchos otros, pero el del hacinamiento en las cárceles. Todos los ministros que llegan, todos los gobiernos prometen medidas de choque para ese que no haya más hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país, y cada año hay más y más y más y más hacinamiento, ya algo verdaderamente indigno. Las cárceles en Colombia, todos sabemos, son una vergüenza, absoluta vergüenza.
Sí, Darío, y ahora el ministro nos podrá contar cuántos metros efectivos cuadrados de cárcel se han construido en los últimos años, y en particular por el exministro Reyes.
Doctor Londoño, bienvenido, muy buenos días.
Darío, muy buenos días, un saludo cordial a usted, a todo el equipo de trabajo, a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora.
No, ministro, empecemos por donde usted quiera.
Bueno, son muy complejos los temas y son tantos que la verdad uno queda admirado de cuánto hay que hacer por la justicia, pero lo importante es ver hacia adelante. Yo diría que el primer tema y el más relevante en este momento es el de la ley 1760. Como ustedes muy bien lo expresan, pues el año anterior esta ley se sancionó, es una ley bien intencionada, pero teníamos el problema de que no diferenció entre delitos especiales y delitos ordinarios. Lo que estamos haciendo con esta ley, que esperamos pues sea sancionada por el Congreso, es aplazar la entrada en vigencia para los delitos especiales por un año más. Es decir, que esos delitos de genocidio, de desaparición forzada, de terrorismo, de concierto para delinquir agravado, de homicidio agravado, pues que tengan un año más para que puedan aplicarse la ley. Y el 6-7 de julio, pues, alrededor de 10.811 sindicados, pues, saldrían de las cárceles. Pero este no es un tema únicamente de hacinamiento, este es un tema de cumplimiento de mandatos internacionales y de cumplimiento de algo que nuestra Constitución expresa y en lo cual insiste, que es el que la libertad de las personas es un derecho fundamental y que su detención debe ser excepcional. Por el contrario, las medidas de detención se han vuelto en nuestro caso algo ordinario, cuando en la doctrina internacional y en los diferentes convenios, tratados que ha firmado Colombia, pues la privación de la libertad es algo totalmente excepcional. Y creo que esto es lo que más mueve al ministerio, pues, a que en determinado momento se aplique esta medida con otro ítem, Darío, y es el costo que esto puede tener para el Estado colombiano. En este momento se calcula que las pretensiones por demandas al Estado por privación no legal de la libertad suben casi a 25 billones de pesos. Entonces yo creo que estos son tres temas que hay que tener en cuenta. Uno, el aspecto filosófico, que es la libertad como un derecho fundamental. Dos, pues obviamente lo que esto puede costarle pecuniariamente al Estado. Y tres, obviamente, pues el deshacinamiento de las cárceles.
Ministro, pero hay un tema complejo y es el manejo de la libertad de las personas que están o bien sindicadas o después condenadas. Y hay casos de casos como usted lo enumera. ¿Cómo distinguir esos casos frente a delitos ordinarios y delitos que tienen una incumbencia social mucho más grave? Y segundo, ¿cómo hacemos para que día a día ya los condenados no se acojan pues a dictámenes médicos ciertamente muy beneficiosos y resulten, como en el caso de los Nules, pues disfrutando de la casa por cárcel en unos delitos de alta repercusión social?
Sí, lo que tiene que ver con eso de la casa por cárcel son órdenes que da la rama judicial. En eso del Poder Ejecutivo no tiene nada que ver, y nosotros simplemente cumplimos decisiones de los jueces o de las entidades competentes. Y en lo que tiene que ver pues con la ley 1760, pues esas 10.811 personas que aún no han sido condenados, son simplemente sindicados, pues tendría que ver con hurtos menores, lesiones menores, pues con delitos como injuria, calumnia, inasistencia alimentaria. En este momento, doctor Hernando, hay 78.070 condenados aproximadamente, y sindicados hay 43.950. De esos, aproximadamente 14.000 pues estarían en la situación en que podría aplicarse la ley 1760. De delitos especiales, lo decíamos, se aplazaría un año más pues para que los jueces tengan la capacidad, claro, de investigar esos delitos.
Pero entonces, en el primer caso, para los delitos ordinarios o delitos comunes, el gobierno no va a pedir ampliación del plazo. Simplemente el 7 de julio esos 10.800 salen de la cárcel.
Salen de la cárcel porque volvemos a insistir en esto. La libertad tiene que ser un principio fundamental. Lo excepcional es la privación de la libertad, porque pues ese es uno de los mandatos no solo constitucionales, sino pues de las entidades internacionales. Y pues hay personas que llevan 3, 4, hasta 5 años privados de la libertad sin que se les resuelva su situación. Y pues esto no es humano, esto es inhumano y no se adolece con la realidad de lo que debe ser, sí, la justicia.
Ministro, como usted muy bien ha dicho, parte de la estrategia para evitar el hacinamiento carcelario es precisamente ese tema de eliminar la detención irregular preventiva. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuál es la estrategia complementaria para efectos de incrementar esos metros cuadrados de cárcel? Y le preguntaría, ¿cuántas cárceles se han creado, construido en los últimos años?
A ver, doctor Hernando, mire, tenemos un dato interesante, y es que en los últimos 15, 20 años la infraestructura carcelaria ha aumentado más o menos en el 120%, y en ese mismo lapso los detenidos han aumentado en el 340%. Es decir, la construcción de cárceles, si bien es cierto, es un aditamento importante, no es la solución definitiva, no es la solución definitiva, porque así construyamos cárceles, si los detenidos siguen subiendo en esa proporción geométrica, pues va a ser imposible, se va a acabar el presupuesto nacional. En este momento no tengo el dato de cuántas cárceles se han construido precisos, seguramente pues se los podría dar en otra ocasión, pero este dato sí me ha parecido a mí de verdad preocupante: 120% en infraestructura carcelaria, es decir, se ha trabajado, y 340% en el número de detenidos. Entonces tenemos que buscar otras soluciones, y una de ellas puede ser indudablemente pues el uso razonable de la detención preventiva.
Bueno, ministro, confiamos en que logre realmente el propósito que tiene en mente, y son objetivos muy concretos, pero no nos ha respondido lo de las inquietudes con respecto al Consejo Superior de la Judicatura y la que usted planteó, Hernando.
Yo creo que, bueno, el ministro toca un aspecto, Darío, en cuanto al tema de la detención preventiva. Y ayer precisamente que estábamos en el Consejo de Estado notábamos eso. La gran mayoría de procesos que se están presentando contra el Estado y contra la Nación son precisamente con relación a ese tema, el irregular uso de la detención preventiva, por esa cifra que dice el ministro. Pero, ministro, ¿y el Consejo Superior de la Judicatura cómo lo ve?
Pues, doctor Hernando, ayer tuvimos una audiencia en la Comisión Primera con ocasión de la Ley Estatutaria de la Justicia, a la cual asistieron pues la presidenta de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de Estado, y bueno, se estuvo discutiendo sobre ese proyecto de ley que a mí me parece que es interesante, en donde se plantea un Consejo de Gobierno Judicial que estaría dirigido por los presidentes de las altas cortes, por representantes de los trabajadores, por representantes de los jueces, por tres personas más expertas, un gerente para la rama, y me parece que es un diseño que puede funcionar, es un diseño mucho más administrativo, es un diseño en donde la rama judicial conserva su independencia, y creo que pues es importante por lo menos discutirlo y tratar de colocarlo en práctica. Estamos esperando pues el fallo de la Corte Constitucional respecto a este tema, y pues será la Corte Constitucional también la que en últimas defina si este Consejo de Gobierno Judicial pues es el que debe regir los destinos una vez se apruebe la ley, o si por el contrario pues es el Consejo Superior de la Judicatura el que debe continuar.
Es el ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, estrenando puesto.